Cope más Coruña.
Estar informado.
26 de junio, día histórico, día para el recuerdo para los vecinos de Afalperra, que ven cómo hasta ahora se están poniendo los cimientos de su demandado Centro de Salud de Santa Lucía. No se ponen esos cimientos literalmente, pero sí se da el primer paso para hacerlo con la firma del convenio entre el Sergas y el Ayuntamiento para construir ese centro de salud. Un convenio que ha suscrito hace unos minutos el presidente de la Xunta y la alcaldesa, que han estado acompañados por el consejero de Sanidad. Un día que ha subrayado el presidente de la Asociación de Vecinos, Jaime Suárez, es para estar contentos porque su lucha, aunque ha tardado, ha tenido por fin sus frutos.
Hoy es un día especial para el barrio y para la ciudad también, ¿no? Al final se consiguió lo que el centro de salud que tanto reivindicado era por la Falterra y todo el entorno, el ensanche, todo por Cabarca, a 11.000 vecinos, ¿no? Entonces al final se consiguió y bueno, gracias al apoyo de, ya digo, de todos los vecinos de la zona y nada, un día especial y muy contentos, ¿no? Sí. Ahora sabemos que está ya todo ya finiquitado y bueno, y contentos en verdad.
El otro día que esperan como agua de mayo es cuando las máquinas empiecen las obras, algo que están deseando.
Siempre lo comentamos, ¿no? Que mucha gente te dice, no lo vamos a ver, sí, no lo vamos a ver mientras no veamos las máquinas. Y bueno, nosotros pues sí, cuando veamos las máquinas pues otra alegría y lo celebraremos ahí.
Y es que llevaban más de una década esperando por un centro de salud muy necesario para el barrio.
Pues ahora, pues igual ya 11 años, porque esto empezó cuando Carlos Negreira era alcalde y ahí fue el comienzo, ¿no? Cuando nosotros reivindicamos que queríamos, le trasladamos que el centro de salud Federico Tapia estaba en unas condiciones que no valían, ¿verdad? Porque era muy pequeñito, se quedó ridículo. Y bueno, y empezamos ahí, ¿no? O sea, que yo creo que 11 años llevamos y...
Que no está mal, ¿eh?
Muchos años de lucha, muchos sí. años de lucha, muchas vueltas y bueno, y con el apoyo de allí, de los vecinos, pues no tiramos la toalla, no continuamos, mis compañeros todos y bueno, estuvimos ahí. Llegamos a buen puerto. Hoy es un día especial. Bien.
Un centro de salud, un centro cívico y un nuevo mercado que esperan revitalice totalmente el barrio.
Sí. El entorno, desde que este mercado era, pues, se cerró, pues se empobreció mucho la zona, ¿no? Cerraron muchos comercios y ahora con este, con el centro de salud, centro cívico, y bueno, pues pensamos que se va a revitalizar toda la zona, todo el entorno y se va a modernizar y va a ser, como digo yo, el motor del barrio, ¿no? Le va a dar vida, al barrio, al comercio, va a ser muy importante, es una aportación que se va a hacer importante en el barrio y bueno, y en fin, estamos satisfechos en ese sentido.
1:33, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Seguimos trabajando en minimizar el problema del acceso a la vivienda. En este sentido, se firmaba con el Ayuntamiento de A Coruña la cesión de 4 parcelas. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí?
Sí, bueno, como decimos, semana tras semana damos pasos, ¿no?, desde la Xunta de Galicia para dar alternativas a la construcción de nuevas viviendas y en este caso lo que se hizo el pasado viernes fue firmar la cesión de suelo con el Ayuntamiento de A Coruña de 4 nuevas parcelas en las que se van a construir un 100 de viviendas públicas con una inversión de 19 millones de euros. Desde la Xunta de Galicia Galicia, estamos construyendo vivienda en suelos de titularidad autonómica, pero también estamos avanzando en la construcción de otras viviendas en parcelas de titularidad municipal que nos ceden a la Xunta de Galicia, y como es en este caso de A Coruña, y como es en otro caso de ayuntamientos de esta provincia, como puede ser Teo, como puede ser Ames y como puede ser Carballo. Queremos seguir avanzando en esa línea de colaboración con los ayuntamientos para facilitarnos el suelo y sobre todo para después nosotros dar hacer nuevas promociones, ¿no? Tal cual lo tengamos acordado. En este caso, yo creo que el esfuerzo que se está haciendo desde la Xunta de Galicia es un esfuerzo muy importante y sobre todo para dar respuesta a esa gran preocupación de muchos gallegos y que también es preocupación de la Xunta de Galicia, como es el acceso de la vivienda. Por tanto, seguimos trabajando ahí, seguimos trabajando también impulsando el desarrollo del suelo empresarial en Montemero, que también va a facilitar que se puedan construir más de 4.000 viviendas, de las cuales el 80% van a ser protegidas. Seguimos construyendo en Xuxán, donde esas ya hay 104 viviendas en marcha, donde ya casi invertimos 24 millones. Por tanto, colaboración con los concellos que nos quieran aportar y trabajo, sin dudas, y dar rapidez, ¿no?, a todos los que son los procesos de licitación, de redacciones de proyectos y de licitaciones y adjudicaciones de obra.
En los últimos días asistíamos a la inauguración de la nueva fábrica de Estrella Galicia, una empresa importante para la economía de Galicia. ¿Cómo apoya la Xunta a empresas como esta?
Sí, desde la Xunta de Galicia no queda otra que apoyar a este tipo de empresas, en este caso una empresa familiar ejemplar y que podamos presumir, ¿no?, de tener la mayor fábrica de cervezas de España y una de las más avanzadas de Europa. Desde la Xunta creemos firmemente en el modelo de la colaboración público-privada, porque demuestra la eficacia en iniciativas como esta para ir de la mano y continuar creciendo. Colaboración en todas las empresas que quieran invertir, agilizando trámites administrativos, poniendo a disposición suelo industrial y ofreciendo, como fue en este caso, una gestión orientada pues a esas necesidades, ¿no?, que tenía la empresa. Por tanto, seguimos trabajando en esa línea y en este caso, bueno, comprometidos con el sector industrial, con el desarrollo industrial. Tenemos a disposición más de 5 millones de metros cuadrados de suelo en 23 parques empresariales y hasta 2028 vamos a movilizar 95 millones de euros para potenciar 11 de estos polígonos, y lo que nos va a facilitar es el poder incrementar en un 60% el suelo disponible para otros nuevos proyectos empresariales. Por tanto, la colaboración máxima con todas esas empresas como Estrella Galicia que quieran seguir estando en nuestro territorio y que quieran además seguir combinando innovación, identidad y también ambición de futuro para Galicia.
Hablamos ahora, delegada, de ayudas, en este caso para los efectos del cambio climático. Una de esas ayudas ha ido para el Ayuntamiento de Bergondo. ¿Para qué?
Sí, tuvimos suerte de poder visitar el pasado lunes el Ayuntamiento de Bergondo para ver la actuación que ellos van a desarrollar, que van a llevar un acondicionamiento de un bosque autóctono de uso público en el polígono industrial. Para ello, con esta nueva orden de ayudas, que lo que estamos fomentando son las infraestructuras verdes en espacios urbanos y espacios periurbanos como una herramienta, ¿no?, de acción local y sobre todo para combatir los efectos del cambio climático. En la comarca de Betanzos son tres concellos los que se van a ver beneficiados también de estas ayudas: Bergondo, Abegondo y Miño. Y en la provincia de La Coruña van a ser 11 ayuntamientos los que también van a verse beneficiados, con unas inversiones que rondan entre todos los 630.000 euros. Lo que sí tenemos claro es que el objetivo primordial, sobre todo de estas líneas de ayudas, es dotar pues que zonas urbanas, espacios y zonas periurbanas, bueno, podamos llevar a cabo y que puedan realizar pulmones verdes, como pueden ser parques, como pueden ser jardines, como pueden ser senderos, ya que lo que se intenta es reducir ese efecto invernadero, y lo que estamos estimando ahora mismo es que en las áreas más pobladas se está generando pues entre un 40 y un 70% de todos los gases de efecto invernadero. Por tanto, esos pulmones verdes van a ayudar pues a que se pueda reducir.
Asistí en las últimas horas al acto de presentación del cupón con motivo del Día de las Personas Sordociegas, que se celebra mañana, y ahí se pudo constatar, no delegada, las dificultades que tienen en su día a día estas personas.
Sí, sin duda, fue un acto de gran emoción. Bueno, por un lado, pues por ver cómo Juan, ¿no?, una persona sordociega, vemos cómo tiene que hacer un esfuerzo adicional, porque si no podrías tener un aislamiento total, pero que gracias a la colaboración de la ONCE, en este caso gracias a esos mediadores, ¿no?, que tiene la ONCE de Galicia, bueno, puede lograr una comunicación que si no, no la podríamos percibir. Según los datos de la ONCE, en España hay en torno a 9.000 personas sordociegas, y de las cuales 3.500 están afiliadas a la ONCE. La ONCE les está dando buena ayuda a esto, a través de esos mediadores, como decía, con una colaboración de la Xunta de Galicia, a través del 07 del IRPF, donde ellos, bueno, pueden contratar a estos mediadores que están colaborando. En este caso, son 9 mediadores que colaboran en torno a 40 personas sordociegas, son las que están atendiendo. Y después, a mayores, la implantación de sistemas innovadores, como es el sistema dátil, ¿no?, que son nuevas formas de comunicación adaptadas pues a esas personas sordociegas, para mejorarles la comprensión y, sobre todo, que les podamos facilitar el acceso a la información. Aprovechamos para felicitar todo el trabajo que desarrolla la ONCE en Galicia, y también
y comprar el cupón mañana,
y les trasladamos eso, que hay que comprarlo hoy, mañana es el día, es pero verdad. Hoy está a la venta, con lo cual así animamos también a nuestros oyentes, que hoy hay que comprar el cupón de la ONCE, porque colaboramos con las personas sordociegas, y para celebración de ese día, que es mañana, día 27, el Día Internacional de las Personas Sordociegas.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y en las próximas semanas, ha anunciado la alcaldesa, se va a derribar el muro del observatorio para que los vecinos del Agra puedan disfrutar de esta zona verde. Son momentos de cambio en la sede coruñesa de la Agencia Estatal de Meteorología, situada en el Parque del Observatorio. Por fin se ha completado la cesión de los terrenos que se convertirán en zona verde. Se van a derribar los muros del observatorio, pero la sede de momento no se moverá. Francisco Infante es el delegado de la AMT en Galicia.
No tiene por qué afectar de manera importante, tendremos menos espacio, pero tampoco era necesario disponer de tanto espacio en este momento para nuestro trabajo diario, nuestra funcionalidad diaria, o sea que tampoco no nos va a suponer un inconveniente importante. Sí que es verdad que durante el periodo de obras, pues lógicamente las molestias van a estar ahí, pero bueno, es un periodo, una vez transcurrido ese periodo, pues se supone que las cosas quedarán más o menos, desde nuestro punto de vista, para nosotros, en nuestra funcionalidad, más o menos igual.
Y jueces y fiscales mantienen la convocatoria de huelga de 3 días en julio, tras asegurar el Gobierno que no va a retirar las reformas en materia de justicia. Van a ser los 3 primeros días del mes. El llamamiento está apoyado por todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas. Protestan por las reformas anunciadas por el ministro de Presidencia sobre el acceso a ambas carreras y sobre la adaptación de la Fiscalía al futuro cambio de modelo del proceso penal. ¿Esto qué quiere decir? Que las instrucciones de los casos van a pasar de realizarlas los jueces a hacerlas los fiscales, porque ya se sabe que la Fiscalía la controla. ¿Quién? el gobierno. Muy claro sobre esta cuestión ha sido el alcalde que fue de esta ciudad, Francisco Vázquez, en el Cascabel de 13 Televisión. Escucha lo que dice. Asegura que con estas reformas se está intentando acabar con la división de poderes.
Y nos están llevando al intento que hace el gobierno y que lo personifica el ministro de Injusticia, señor Bolaños, de llevar a cabo un proyecto de ley que acabe con la división de poderes, que consagre el que la judicatura pasa a depender directamente del gobierno. Porque los españoles deben de saber que este gobierno lo que pretende con ese proyecto de ley es nombrar a dedo a 1.045 jueces. A 1.045 jueces. Es acabar con el sistema de la acusación popular y de esa manera establecer la inmunidad de todos los juicios que están en curso, iniciados por la acusación popular, que afectan a la esposa del presidente del gobierno, que afectan al hermano del presidente del gobierno y que afectan a la Fiscalía General del Estado. Es que estamos, como usted comprenderá, nos dicen en una autocracia, estamos ya poniendo los cimientos de lo que es una dictadura populista.
Pues más claro agua. 2:45, vamos con el deporte. Y el Depor, Pepe Torrente, hace oficial el fichaje de Jairo.
Sí, de Jairo Noriega, que llega procedente del Ourense Club de Fútbol, centrocampista que regresa a la que fue su casa, es de esa generación campeona de España juvenil, pero que había abandonado el Depor el pasado verano, ha hecho una gran temporada en el conjunto de Primera Federación y firma hasta 2028 con opción a una temporada más. Ahora veremos si finalmente Jairo se queda en la primera plantilla a las órdenes de Antonio Hidalgo o se marcha cedido. Un probable destino podría ser el Racing de Ferrol, porque Pablo López, que fue su entrenador en Ocouto, está ahora mismo en Amalata. Pero ya es oficial, es la primera cara nueva, el primer fichaje que hace el Depor para la 25-26, Jairo Noriega, que fue entrenado en ese equipo campeón de España por Óscar Gil Sanz, que hoy se despidió del club a través de un comunicado, sin preguntas, pero que antes quería explicar el por qué ha declinado la oferta de la entidad herculina que le ofrecía ser coordinador de la escuela de entrenadores, y es que su futuro quiere que siga ligado al banquillo.
Yo no estaba convencido de que fuera lo que yo puedo aportar y lo que me llenaba, y con lo cual, bueno, pues más adelante, si hay alguna circunstancia que yo puedo ser el perfil de lo que se necesita y que a mí también me encaje en lo que yo quiero, pues evidentemente habrá esa posibilidad. Con lo cual, pues si me permitís, voy a leer estas líneas que escribí, ¿no?
Bueno, ninguna sorpresa.
No, ninguna sorpresa, pero bueno, se marcha un Óscar Gil Sanz que, campeón de España juvenil, ascendió con el Fabril de tercera a segunda ref, mantuvo al primer equipo cuando cogió las riendas en sustitución de Imanol Idiáquez y lo mantuvo con tranquilidad en segunda división, así que se va un deportivista que lo ha hecho muy bien, pero su sitio está en los banquillos y él quiere seguir su carrera como entrenador.
¿Algo más, Pepe?
Pues que fue presentado Carles Marco como entrenador del Leima Coruña, que llega con ese objetivo de intentar que el conjunto naranja regrese a la Liga CB, aunque dice que hay que tener tranquilidad, que ahora hay que crear un equipo. En principio, su forma de ver el baloncesto es parecida a la de Diego Epifanio, vistoso, ofensivo. Ojalá que le vayan bien las cosas y el Leima regrese lo antes posible a la máxima categoría.
Ningún día, pero hoy especialmente no hay que perderse el programa de deportes.
Es correcto.
Pepe, gracias.
Abrazos. Here comes the sun,
I say. It's all right. Uno de los mejores tributos del mundo a los Beatles llega al Teatro Colón el próximo 24 de octubre a partir de las 8:30 de la tarde. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Los precios van desde los 26 a los 38 euros más gastos. Here comes the sun, I say. Recordamos que el plazo para presentar las declaraciones de la renta termina el próximo lunes. Mañana es el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas. La agencia tributaria nos advierte además que durante esta campaña los ciberdelincuentes pueden intentar engañarnos suplantando al organismo por medio de correos electrónicos o mensajes fraudulentos. Y parece que ahora sí, la histórica cristalería El Reflejo en el barrio de Monte Alto echará el cierre el lunes, el 30 de junio, tras 90 años de historia. Escuchas Mediodía Cope, enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
Cope Coruña.
Estar informado.
El Partido Popular ha aprobado una iniciativa en el Congreso en la que pide una compensación económica del Estado para ayuntamientos como Curtis, que tiene un centro penitenciario en su término municipal. Ana Vázquez es portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso.
Se encargan, aparte de no recibir el IBI, ellos tienen que abastecer el agua potable gratis, el mantenimiento de la red viaria, es decir, todas las carreteras que llegan hasta las prisiones las pagan también los ayuntamientos con las diputaciones, la recogida de basuras gratis, los servicios sociales, incluso el centro de mujer en algunos municipios se acerca hasta las prisiones a ayudar, el saneamiento tan caro también gratis, o los servicios sociales, los juzgados de paz donde están estos centros penitenciarios. Es decir, que son unos servicios que están prestando los ayuntamientos sin ningún tipo de compensación. A mayores se une otra circunstancia, y es que la población reclusa, la mayoría de las veces, no está en el padrón municipal, con lo cual es una población que no consta. Por ejemplo, en Curtis, 1.094 reclusos. Entonces, ¿qué pedimos con esto? Dos cosas. La primera, tener en cuenta la población media de los reclusos de cada centro penitenciario a la hora de los fondos de cooperación local. Y segundo, proceder a la compensación por la pérdida de ese impuesto, del no cobro, del impuesto del IBE por parte de esos municipios.
PSOE y Sumar han votado en contra, afeando a los populares que vean el servicio público como una molestia, y recuerdan que los ayuntamientos cuentan ahora con una financiación como nunca. 1:52 recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
El Camino Inglés, alcalde, va a experimentar una gran mejora en la seguridad vial a su paso por Abegondo. ¿En qué consistiría esta mejora?
Vamos a ver, se acerca al millón de euros y consiste precisamente en adecuar algunos de los senderos, incluso para pasar algún río, pues poner un pontón para que los peregrinos vean mejorada la seguridad vial donde pasean o donde discurren por carreteras que tengan mucho tráfico. En este caso estamos hablando de una carretera de la Diputación Provincial que tiene bastante tráfico y supone un peligro cuando circulan por las orillas de esta carretera. Por lo tanto, en varios tramos, que es precisamente para favorecer el comercio, para favorecer a los locales que hay de restauración, se cambió la ruta para que pudieran ir por donde están estos establecimientos. Lo normal, y así se le comunicó en su momento el Xacobeo a la Xunta, de que efectivamente pues era necesario mejorar la seguridad vial. Nosotros intentamos en un tramo pues llegar a un acuerdo con los propietarios como intermediarios, no nos fue posible, y entonces pues la Administración Autónoma está expropiando los terrenos y va a hacer esta inversión que desde luego para los peregrinos va a suponer una mejora sustancial en la seguridad al pasar por estos viales de tránsito.
Pues eso está muy bien. Otra carretera que se va a mejorar es la AC-223, que va de Bizoño a Carral y Mesía. En este caso, ¿qué mejoras se van a implementar?
Vamos a ver, evidentemente la carretera que va desde Astraveses en Carral a Mesía en la AZA, pues es una carretera que fundamentalmente a los vecinos de Mesía, del Ayuntamiento de Mesía, beneficia en su totalidad prácticamente porque cruza el Ayuntamiento de un extremo al otro. A nosotros, que afecta fundamentalmente a Bizoño, pues la inversión que se va a hacer, que supera los 200.000 euros, pues van a ver mejorado fundamentalmente su firme porque estaba bastante deteriorado. No obstante, me parece que es una buena actuación porque resulta que es una muy buena vía de comunicación entre la nacional que viene de Oviedo hacia Santiago, en este caso, y la comarcal 542 que va desde Betanzos hacia Mesón do Vento. Entonces, es de agradecer que la inversión que hace la Administración Autónoma sirva precisamente para mejorar también la seguridad vial y al mismo tiempo el tránsito rodado en esta carretera.
El 13 de julio, alcalde, celebramos el Día de la Familia del Concello de Abegondo. ¿Qué hemos organizado para esta jornada?
Bueno, la verdad es que comparado con otras que se hace en los ayuntamientos de al lado, tú sabes que nosotros superamos los 2.000 y normalmente suele haber entre 2.500 y 3.000 personas las que participan en la fiesta de la familia que se hace precisamente al lado del complejo turístico de Leche, que es donde efectivamente ya tradicionalmente se celebra allí. Habitualmente hay entretenimiento para todos, incluso actividades náuticas, hay actividades de teatro, de magia para los niños, pues incluso pues hinchables para que puedan disfrutar de ellos en la piscina. Bueno, estamos hablando de un día que hay actividades para todos los miembros de la familia. Hasta incluso yo juego al chute a veces. Ganar nunca gané, pero bueno, espero que algún año de estos pues pueda ganar. Y luego pues hay actuaciones musicales, tanto por parte de las charangas, por parte del grupo de gaitas municipal y desde luego pues la animación. Creo que este año pues viene, aparte de nuestro insigne Paco Lodeiro, que si no lo sabías, te lo digo yo, es de Abegondo, concretamente de San Tirso, y sus compañeros, aparte de eso, pues también vienen los cantantes de los Satélites y de estas orquestas que están funcionando muy bien, y Carlos y Silo, que son los que realmente pues animan a la gente para que pueda disfrutar de un día de fiesta y de familia.
José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
No sabemos si será eso de que aquí llueva un día sí y otro también, el soniquete de la gaita, el amor por la naturaleza o eso de contar una leyenda para cada cosa que pasa. Pero sea lo que sea, aquí nos sentimos un poquillo como en casa.
En IKEA A Coruña cumplimos 15 años. Ven a celebrarlo con ofertas y actividades hasta el 30 de junio. Y el domingo 29 abrimos. Más en IKEA.es/A Coruña.
Jueves y la agenda cultural se llena de eventos. Empezamos en el Club Garufa. A las 7 de esta tarde se celebra la gala fin de curso de la Escuela de Música Modum. La Cátedra Grenalia, Universidad de A Coruña, organiza estos días un curso de verano sobre eólica marina en la Facultad de Economía y Empresa. Se pretende acercar una visión completa y experta sobre los retos y las oportunidades de este tipo de energía. Hoy el foco estará en la regulación, los riesgos y la visión de las empresas. La Filmoteca de Galicia celebra un encuentro con Matías Piñeiro a partir de las 7:30 de la tarde, seguida de la proyección Tú me abrasas, dirigida precisamente por Matías Piñeiro. La entrada gratuita. Hábitat, junto con la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos, CEMA, celebra hoy concluye el cuarto curso de tortugas y mamíferos marinos. Tiene como objetivo la divulgación y la formación de la red de varamientos. Y el concello anuncia cursos de autoempleo y cursos gratuitos centrados en las necesidades actuales de las pequeñas y medianas empresas a partir del mes de septiembre. Todas las sesiones tendrán lugar en el centro Accede Papagayo y las instrucciones y más información están disponibles en la web municipal. El Centro Cultural La Fábrica acoge estos días una muestra de los talleres municipales de pintura. Hasta el próximo 30 de junio se puede ver esta muestra en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 9 y media de la noche los sábados de 10 a 1 de la mañana. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Pilar Cisneros.